El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 21 de octubre del año 2025. La frase del día. Gracias al fútbol, un país miserable puede ser muy grande. Roger Milla. ¿Usted se acuerda de Roger Milla, don Steven? Buenas tardes.
¿Cómo le va, don César Augusto Londoño? Sí, claro, me acuerdo y lo entrevisté. En la pandemia me concedió una entrevista a Roger Milla. Pudimos conversar sobre esos recuerdos de los 90, del 94. Es un hombre que quiere mucho a Colombia, que lo tiene súper referenciado.
Lo tiene en el corazón porque nos eliminó del Mundial del 90.
Oiga, pero tiene gran amistad con René Guita y,
sí, claro.
Y con los demás
¿Sabe
jugadores.
¿Sabe que yo lo entrevisté una vez también en francés?
¿Ah, sí?
Sí, sí. ¿Qué pensé, Fútbol de la Colombia?
Ah, caramba. Con César, todas las de muy bien, lo felicito.
Tipo muy querido, pero además se presta para dialogar con él.
Creo que con aspiraciones políticas.
Si las tuvo, le fue muy mal. Sí. Porque hoy tiene 73 años. Recordemos que Roger Milla es jugador o fue jugador de Camerún en el Mundial del 90. Ese Mundial le dio a Camerún cosas impresionantes porque llegaron a cuartos de final, ganándole a Colombia con un gol que lamentablemente regaló René Higuita. Roger Milla en el Mundial del 90 tenía 38 años y jugó el Mundial del 94 con 42 años. Hoy tiene 73 y se dedica a la promoción del fútbol y actividades sociales en su país. Y dice que el fútbol le dio mucho a Camerún y que gracias al fútbol Camerún se dio a conocer y fue un país importante en su momento. Bueno, jornada de Champions hoy, don Steven. Titular Richard Ríos en el partido del Benfica visitando al Newcastle. Juegan Arsenal Atlético de Madrid a las 2 de la tarde, todos los partidos son a las 2. Villarreal, Manchester City, PSV, Eindhoven, Nápoles, el Royal Union ante el Inter de Milán, Copenhague ante el Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen ante el PSG. Y no sé si alcanzó a ver lo que pasó en el Barcelona
Olympiacos. Como 14 partidos al tiempo y hay muchos equipos grandes. De verdad, le ponen a uno a elegir entre un montón de opciones.
Eso, sí, y a la misma hora.
Lo único que no me gusta del nuevo formato es eso.
Y a la misma hora. No, lo que pasa es que son tantos partidos que...
Imagínate, uno tener Leverkusen PSG y al tiempo Arsenal Atlético de Madrid y al tiempo Chelsea Ajax y al... No, eso es muy duro, muy duro. Bueno,
No, pero déjeme lo que... Yo le cuento lo que pasó en el Barcelona que se está jugando hasta ahora. Barcelona le va ganando al Olympiacos de Grecia, el equipo de James. Uh-huh. 2-1. 2 goles de Fermín López. Dominio en la primera parte. Y al minuto 51 del partido, segundo tiempo, se presentó un gol del Olympiacos. Pero el gol estuvo precedido de una mano de un jugador del Barcelona. Y el árbitro no dio el gol y pitó el penalti. Y el penalti lo convirtió Cavi al minuto 54. Le acaban de echar a Gessé, al equipo Olympiacos. Queda con uno menos. Y jugando el Barcelona, el tema es bien complicado. Fíjese que el tema arbitral realmente es complicado en todas partes. ¿Vio el codazo que pegó el fin de semana ante el Getafe Mbappé?
Sí, claro.
Y no lo echaron.
No lo echaron. Pero bueno, eso ya, tanto en Barcelona como en Real Madrid, ya estamos acostumbrados que tengan un cierto tratamiento VIP. No se pueden señalar los unos a los otros, los del Barcelona y Real Madrid. Han sido favorecidos históricamente.
Pero se miran así desde el... Ah, no. Se tiran piedras desde el frente.
El uno dice, usted es el peor, y el otro dice, no, usted es el peor.
¿Y usted no ha visto
peor
los programas catalanes y los programas madridistas?
Claro, claro.
En los programas madridistas le dicen de todo y sacan el caso Negreira a relucir en el tema del Barcelona. Y en los programas catalanes sacan a relucir la influencia de Florentino Pérez. Bueno.
Que ambas cosas existen, ¿no?
Sí.
Existió el caso Negreira y la influencia de Florentino también es clara.
Sí, el tema está, aunque el caso Negreira no está juzgado todavía,
no.
Pero es un caso que a las luces es evidente. Mucho dinero para un hombre que manejaba los árbitros y que influenció severamente en las decisiones arbitrales en su momento. Bueno, hay un dato, don Steven, del CIES. Contemos qué es el CIES. El CIES es el Observatorio de Fútbol de la FIFA, digamos que es el ala académica de la FIFA Y en Colombia existe un programa internacional FIFA, así es, que hace la Universidad Sergio Arboleda. Es un observatorio muy serio porque tiene el acceso a toda la data del fútbol del mundo. Y ha sacado, en una investigación que hizo de 66 países, que apenas está publicando, todavía no ha salido en su totalidad, los países donde más tarjetas rojas se muestran. Atérrese usted, don Steven.
Colombia tiene que estar en este semestre muy bien rankeado, muy arriba, aunque ya bajamos, pero uff.
No hemos bajado.
No, sí, claro. De no rojas, hemos bajado. Bajamos la cantidad, es que el promedio era altísimo.
No, todo lo contrario, lo subimos.
No. Casi le digo.
Sí jodas. Mira el dato del CIES, porque no es mío.
No fregues.
El dato es del CIES. Ajá. Primer semestre del año, es decir, Liga Betplay 1.
Sí.
Y primer semestre de las ligas, último semestre de las ligas que comenzaron en junio, es decir, las europeas. Primer lugar, Colombia.
No, qué vergüenza.
0,40 tarjetas por partido. Es decir,
se saca una cada dos partidos.
Una cada dos partidos. Sí. Segundo, Perú, 0,38. Suramérica.
Cerquita, Perú.
Muy cerquita. Tercero, Chile, Israel, 0,36. Quinto, Portugal, 0,35. Octavo, México, 0,31. Octavo, Ecuador, 0,31. Y un dato para que comparemos. Faltan otras ligas. La Liga Premier, 0-12.
No, qué vergüenza.
Es decir, sacan una roja cada cinco
partidos. Yo siempre he dicho, César, que las rojas, la tarjeta roja, demuestra, según la cantidad, la pobreza o la calidad de una liga, de un fútbol. Y estamos evidenciándonos como un fútbol pobre.
Sí, pero
rudimentario.
Algo tiene que estar
rocoso.
Pasando. Claro, pero algo tiene que estar pasando, Steven, más allá de que sea rocoso y que usted tenga razón en la afirmación, y yo creo que es que los árbitros están echando por cualquier
cosa. No, yo no le voy a echar la culpa a los árbitros. Al menos de las que yo me acuerde, casi todas las rojas son justificadas, tienen su argumento.
Entonces son los
es
jugadores.
Es más, creo que han dejado de echar algunos. Por ejemplo, Enamorado, la segunda amarilla contra el América en el partido de Copa, no lo echaron. Por una jugada clarísima, doble amarilla, era roja. No lo echaron.
A Brian León ayer lo pudieron haber echado contra Santa Fe.
A León lo pudieron
haber. Por el balonazo que le pegó al rival.
Sí, señor, también.
Bueno, la amarilla estuvo bien. Pero mire el dato. En el primer semestre lo hacen sobre 190 partidos. Es decir, quitan la jornada de clásicos y las finales. 77 rojas, 0,40. Y este semestre llevamos 159 partidos. Falta el de hoy de Millonarios contra Bucaramanga para establecer los 160 y van 93 rojas. Si el promedio mundial en el primer semestre de Colombia fue de 0,40, en el segundo semestre es de 0,58.
No, qué vergüenza.
O sea que el tema
Pero cuando me refería que estábamos bajando es que en las últimas 3 o 4 fechas, César, se ha visto disminuida la cantidad de rojas que han sacado los árbitros. Creo que son
veníamos en una racha terrible.
En una racha terrible. Las primeras 7 fechas fueron horribles.
Mire.
Creo que era 4 por partido que teníamos.
En la última fecha. Uy, yo porque tengo aquí.
Pero las últimas fechas.
Mire, en la fecha 16, que es esta, que se está terminando, fue expulsado Mario Moreno del Pasto contra Nacional.
Sí.
Kevin Moreno de Alianza. Daniel Rivera del Deportivo del Junior, Daniel Rivera del Junior, y Brian Montaño de La Equidad. No es que estemos bajando, es que cuatro expulsados en 9 partidos da más del 0,40.
Sí, pero me refiero comparándonos no con el semestre pasado.
Ah,
sino
y se
con
me olvidó
este
uno, Michael
semestre.
Rangel, 5.
No.
5.
Y ayer sumé el de ayer, ¿le sumó el de Santa Fe ayer?
No, falta el de Santa Fe ayer.
No. Qué vergüenza.
Falta bueno, el de Santa. Lo que pasa es que el de Santa Fe ayer no corresponde a la fecha 16, sino a la fecha 14.
Exactamente.
Bueno, pero el tema es que hay que ponerle las pilas. Como dice Steven, es un fútbol que tiene demasiados problemas, donde se pega mucho, ríspido, totalmente de pegadores. Y yo creo que
y tanto el fútbol que criticamos,
tiene que cambiar.
César, tanto que criticamos al fútbol argentino, que incluso menospreciamos últimamente al clásico River Boca, que no, que porque es que se dan muchas patadas, que porque son jugadores que dejaron de jugar al fútbol y que ahorita nada más están despegando. Pues nosotros nos convertimos exactamente en eso, y no solamente en clásicos, no solamente en partidos determinantes, sino en cualquier partidito usted ya ve una patada, usted ya ve un jugador, incluso, ojo, los jugadores que están fingiendo les están sacando amarilla después de lo que pasó con Morelos, les están volviendo a sacar tarjetas amarillas y en cualquier momento se produce una expulsión por eso, o un arquero que termina siendo más tiempo del debido. Entonces van a aumentar, si seguimos con esa calidad, eso habla muy mal de nuestro fútbol.
Sí, señor. Están chequeando en este momento penalti en favor del Barcelona frente al Olympiacos en el partido de la Liga de Campeones.
Bueno, César, ¿vio las declaraciones de Lionel Álvarez con nuestros colegas de ESPN?
Sí, las
confirmó,
vi. ¿Con Marocco?
Sí, confirmó que está en carpeta de Nacional.
Buena nota. Pues yo no sé si él dijo que estaba en carpeta de Nacional, pero dijo, el presidente me llama permanentemente, me invita permanentemente.
Nunca había estado tan cerca de un presidente como ahora.
Nunca había estado tan cerca de un presidente. Yo la verdad es que
me
atrevo a interpretar está en la carpeta de Nacional.
Yo no estoy interpretando nada, César. Escúcheme este pedacito nomás.
Sí.
Mire, ha habido diálogo y siempre han querido contar conmigo. Estar en carpeta es bueno, y más teniendo en cuenta la calidad y el nivel de un equipo como Nacional.
Entonces está en carpeta. Pero además hay esto. Ya en Nacional confirman que la actual junta directiva está interesada en Leonel Álvarez.
Yo pregunto. Yo lo pongo así, César.
¿La hinchada lo recibirá bien?
Yo me atrevo a decir esto. Leonel va a ser el próximo técnico nacional.
Pues eso están diciendo.
Porque es que Leonel no arriesgaría tanto a dar unas declaraciones tan contundentes como las que dio. Porque es que además dice, cualquier entrenador estaría ilusionado por dirigir a Nacional. Yo no había tenido relación más cercana nunca con un presidente nacional como ahora. Me invita a todos lados, no he podido por mi responsabilidad o por otros compromisos. Yo creo que él va a ser el próximo técnico de Nacional y estoy seguro que la hinchada nacional lo recibiría feliz de la vida.
Ahora, es muy buen técnico.
Es excelente.
En eso no podemos discutir.
Ahora, entiendo la molestia, porque hay molestia, de la hinchada de Bucaramanga por pues todos claro, esos coqueteos.
Lo que pasa es que ahí es donde viene la sutileza. Una cosa es que uno lo llame y lo invite y venga, comamos pan de queso juntos y tomémonos un café. Y otra cosa, que ya le digan, mire, usted quiere ser el próximo técnico, venga, hablemos, venga, negociemos. Eso ya no estaría bien y estaría atentando un poco contra el fair play administrativo y deportivo, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Esperemos a ver qué pasa, pero yo me atrevo a decir que Leonel Álvarez va a ser el próximo técnico de Nacional.
César. Bueno, puede ser. Y mucha gente se pregunta por qué Leonel nunca pudo llegar a Atlético Nacional. Bueno, ya hemos explicado las razones que tienen que ver con algunos antecedentes de diferente tipo. Antecedentes con la hinchada y antecedentes con un tema que tiene que ver con Marlos Moreno. Medellín 1, Santa Fe 1. El árbitro del partido, Álvaro Meléndez, suspendió el juego a los 88 minutos.
¡Lástima!
Y eso generó disgusto en la gente de Independiente Medellín, porque había sido expulsado John Meléndez a los 77 minutos del cuadro cardenal. Y aunque digamos que el Medellín había sido superior todo el partido en términos generales, con uno más...
Yo no estoy de acuerdo con eso.
Que Medellín fue superior todo el partido.
No, el primer tiempo de Santa Fe fue bueno. De hecho, es el mejor primer tiempo que le he visto a Santa Fe de visitante en los últimos partidos. Tuvo un bloque medio alto, que de hecho ese bloque medio alto le sirvió para el primero del partido. Le sirvió para inquietar y estar muy cerca del 2-0. Y Medellín estaba groggy. Medellín estaba súper groggy, César Augusto.
En el primer tiempo, Santa Fe llegó una vez y metió un gol.
Por eso, pero
una vez.
Gracias
y
a
Medellín
que...
Medellín llegó dos vecesitas.
No, Medellín no llegó con ninguna opción realmente de calidad. Unos remáticos de 2.50.
Dos remates al arquero. Vale,
remáticos chimbos.
Le acepto. Partido parejo en el primer tiempo.
Y lo dormida de la defensa de Medellín. Lo dormida. Sí. Bloque medio alto de Independiente Santa Fe. Recuperan. Centro por izquierda. De Independiente Santa Fe, llega con toda tranquilidad a definir cuando tenía dos jugadores,
pero
defensores por delante
de Santa Fe en el primer tiempo. Ahora,
sí, pero la tiene en el segundo para el 2-0,
sí,
le pegan
tiene,
el palo y
tiene.
Medellín no reacciona. Medellín
y
es un partido malo.
Y del postazo, sí, el partido del Medellín no fue extraordinario, pero Medellín tuvo 7 remates a puerta, Santa Fe 1. Medellín tuvo 19 remates, Santa Fe 4. El XG del Medellín fue 1.91, el de Santa Fe 0.56. Yo creo que en términos generales, Medellín fue más que Santa Fe. Y con la expulsión.
No estoy de acuerdo. En el remate del partido, sí. Porque lo tenía contra las cuerdas y Santa Fe hoy debe estar dándole gracias a Dios y a San Pedro que hubiera llovido de esa manera, el balón ya no rodaba.
Ah, no, es que si no llueve, quién sabe qué
resultado. No, Medellín está encima. Medellín está encima.
Y además con mucha proximidad.
Pero ahí es cuando uno dice, a ver, tanto aplaudimos a Medellín. Tanto alabamos a Medellín. Yo creo que con razón porque juega muy bien. Pero Santa Fe, cuando va a Medellín, hace lo que le da la gana en ese estadio.
No crea tampoco. No, Medellín no tuvo puntería. Está bien, Medellín no hizo su mejor partido, pero Medellín no tuvo puntería. El problema de Medellín fue la puntería. Incluso en el segundo tiempo hay una jugada.
Pues me acuerdo de una de Fridzeski que desperdicia, pero no, ¿cuál otra, pues?
La de Fridzeski, hay una que es clarísima, que se le alcanzan a sacar al jugador del Medellín. Es que no recuerdo cuáles fueron los protagonistas, que la pelota sale arriba. Y reclamaron penalti los de Independiente Medellín, que para mí no existió.
No.
Me parece que la sacan bien, pero esa fue una oportunidad clara. Pero hubo situaciones que fueron más o menos claras.
No, Medellín tiene que dar muestras de ser un equipo que no solamente juega bonito.
Pero es que no todos los partidos los puede jugar superando dramáticamente al rival.
No, pero además contra Santa Fe, que viene jugando mal. En el peor momento de Águilas perdió un partido
con
Águilas.
No, pero mal ayer no jugó.
No, no, Medellín ayer no jugó bien. Y claro, estaba la cara, la expresión del técnico Alejandro Restrepo en el partido todo el tiempo fue de molestia, de incomodidad. Hizo cambios, varios cambios, porque el equipo no le estaba respondiendo. Metió a Baldomero Perlaza. No jugó mucho Baldomero porque luego se pausó el partido. Pero el técnico no estaba cómodo con el partido.
César. Sí, sí, pues no fue el mejor partido Independiente Medellín, pero yo no creo que haya sido superior Independiente Santa Fe. Y como usted dice, que va a Medellín y hace lo que le da la gana. Ayer no hizo lo que le daba la gana. Pero empató y sacó un punto muy importante. Dos reclamos del Medellín, Steven. De la gente por las goteras, claro que el aguacero fue impresionante.
No,
en el estadio de Tanaso Girardot, llovía por dentro. Ahí va a tocar mirar cómo es el tema, porque a veces cuando no llueve en el estadio, los administradores no se dan cuenta que el estadio tiene goteras o tiene problemas de filtración. Y el otro tema fue que protestaron por haber suspendido el partido del minuto 88, pero el árbitro no tenía otra alternativa. Él paró el partido, la pelota no rodaba, era imposible jugar así. Esa historia de que así se ha jugado en Colombia, puede que sí, pero no se puede jugar así.
No.
Y me parece
que
fue correctamente suspendido.
No había ninguna ninguna posibilidad de jugar al fútbol así. De hecho, el balón se quedó varias veces. Los jugadores del Medellín en la última jugada, si ustedes vieron el partido en la última jugada, se caían, no había posibilidad de correr. No, era imposible, ese partido ya no se podía jugar. Lo que protestaron es que al partido no le faltaba lo que en el reglamentario le faltaba. Había que dar mínimo 10 minutos.
Por lo menos 8.
Porque,
póngale que 10 desde el 88.
Porque sí se dieron guayo, sí, en ese segundo
tiempo. Y el partido
fue
muy cortado y se demoraban mucho en tomar las decisiones. Eso es cierto. Jorge Arévalo. César Torres dice que gloria a Dios por la medalla del tercer lugar sub-20. Y por otra parte, humillando y menospreciando al arquero Rojas. La gloria a Dios lleva a llenarlo de sapiencia y sabiduría como el líder que es del equipo. Mañas y discursos rebuscados. Sí, se equivocó, pero tampoco pues es para quitarle la invocación divina que hizo. Alejandro Sánchez, no se trata de favorecer a los equipos, sino de aplicar justicia en el campo. En eso estoy de acuerdo. Los árbitros están para eso y los jugadores deben asumir las consecuencias de sus actos. El VAR reduce los engaños. En el caso de Morelos, su sanción es justa, pues él mismo confirmó el fraude.
Oiga, César, ¿sí? La declaración de Dairo Moreno me quedó en la...
Ya vamos a hablar de ella.
En la retina, sí,
ya vamos a hablar de ella.
Porque está molesto el hombre.
Sí, está molesto. Y Mary, pero también están molestos los directivos, los jugadores y el técnico.
O sea que hay un mentiroso en la ecuación.
No, lo que pasa es que el tema hay que manejarlo con rigor, pero ya le cuento qué pasó. Mary Ellen Arenas Pertús.
Mi favorita.
Mary Ellen Arena Pertús. Escuché al señor César Augusto en una de sus frases célebres diciendo: Nacional es el consentido de los árbitros. ¿Ustedes se dieron cuenta lo que pasó contra el Deportivo Pasto? Desde que comenzó el partido fue un concierto de pata salvaje y terminaron los 11. Marielen, nunca he hecho esa afirmación. Nunca he dicho que Nacional es el consentido de los árbitros. Ayer con Steven decíamos
que a usted le parecía que Junior.
A otros más, a otros menos. Hay épocas, a mí me parece que en este año, por ejemplo, ha habido una cuota de favorabilidad un poquitico mayor inclinada al Junior de Barranquilla, pero esa afirmación, Mary Ellen, no la hice. Por eso no me achaqué todas las penas del programa.
Don Fernando Martínez dice, César, ¿cómo se ve que nada de Santa Fe le gusta? Igualmente que lo que hace la Selección Colombia, en cambio, todo lo alaba. Sus comentarios son en contra a toda hora. Está molesto el hincha de Santa Fe.
¿Cómo se llama él?
Se llama Fernando Martínez.
Pero si yo defendí a Pachito, defendí la campaña de Independiente Santa Fe, me jugué con Pachito. Ahora estoy volviendo a retomar la emoción con Pachito porque arrancó con 3 defensas, después se fue a 4, hizo un planteamiento interesante.
Cambió, se fue sin extremos prácticamente.
Cambió, sacó a Harold Santiago, Santiago Mosquera. Entonces mire que no es todo malo de Santa Fe, está equivocado, señor, muy equivocado. Ya seguí. Dice Radio La Red de Argentina, Sebastián Villa fue absuelto en la causa por abuso sexual. El futbolista colombiano fue absuelto por el tribunal en la criminal número 4 de Lomas de Zamora en una causa iniciada por Rocío Tamara Doldán en el 2021. Tras analizar los argumentos de fiscalía para aceptar pedido absolutorio por parte de los abogados de Sebastián Villa, el tribunal dio lugar a las exigencias legales de la defensa basándose en las pruebas rendidas durante el debate y confrontadas con las de la institución. No se ha brindado elemento sustantivo ni prueba autónoma que permita acreditar con certeza la ocurrencia del evento tal cual se denuncia de inicio, indicó el fiscal. Es decir, que allá y aquí las decisiones de algunos jueces se están echando por tierra.
Bueno, yo le tengo la votación ayer.
Una
usted
pregunta,
me la pidió,
una
César,
pregunta.
Señor.
Sebastián Villa habilitado, absuelto de abuso sexual, ¿aplicaría para Selección Colombia?
Sí.
¿Y usted cree que lo llamaría?
Si la justicia ha dicho que es inocente, se debe uno acoger y respetar la justicia.
¿Y usted cree que se necesita en la Selección?
En todos los casos, ¿no?
Sí,
hay que acogerse a las decisiones de la justicia y respetarlas.
Correcto.
Entonces, sí, César, sí es un jugador hoy ya sin ningún impedimento judicial para ser tenido en cuenta la Selección. Es un jugador de muy buenas condiciones, un jugador que normalmente su mejor versión la da por derecha, como extremo por derecha, y ahí no tenemos ningún jugador hoy en día. Pues un jugador consolidado, al menos.
Hay uno muy bueno que es Sinisterra, pero se lesiona mucho.
Por eso. Entonces me parece que podría tranquilamente el técnico llamarlo. No sé si para el Mundial, pero sí a futuro puede tenerlo en cuenta.
Bueno, la encuesta de ayer, el sondeo de ayer.
¿Se la tengo?
Steven. Sí, señor.
Sí, recuerde que estábamos preguntándole a la gente cuál equipo cree usted que es el más favorecido, ¿no?, de parte de los árbitros en Colombia.
Eso se lo preguntamos a la gente en nuestro chat de YouTube. Y ahora me lee la gente, por favor.
Nacional el primero, 61. Millonario segundo, 18.
Uy, la diferencia es muy grande. Y hoy están diciendo que el perjudicado es Nacional.
Yo lo dije ayer.
Sí.
Junior tercero.
También.
Junior tercero con 13 y América último con 8.
Y América fue el que salió más beneficiado por las decisiones del VAR el año pasado, ¿se acuerda? En el estudio que hizo el tiempo con Orlando Asensio.
Sin embargo, uno revisaba jugada por jugada. Es como
aunque
aquellos
eran tres, tampoco era pues que uno dijera.
Es como aquellos que dicen que el arbitraje llevó a la final a la selección argentina en el pasado mundial.
No, yo no.
Y uno ve jugada tras jugada, todas son justificadas.
Hay un penalti
todas,
dudoso.
Todas. Para mí ninguno es dudoso. Bueno, ¿cuál es el dudoso?
Hay uno.
Nah.
Pero
para mí todas estuvieron correctas y pues algunos se atreven a decir no, que es que le regalaron el Mundial a punta de pito a Argentina cuando a Francia le pitaron 3 penaltis en la final.
Tres penaltis en la final y bien pitados.
También bien pitados.
Porque fueron penaltis.
También bien pitados.
Bueno, don Alberto Pardo, tengo una lista aquí de gente que me está criticando porque no le respondí ayer algunas preguntas que usted me hizo. Y hay otra gente.
Me evadió las preguntas.
Y hay otra gente como María Angélica Bejarano que dice que su chaqueta está muy fea.
No, pero la
a mí no
chaqueta
me parece
es
tan fea.
Es disruptiva.
Es disruptiva, sí, ¿no? Es,
sí, es moderna, ¿no, César?
Sí, multicromática.
La verdad, es inspirada
sí
en
Technicolor, César. Technicolor, a mí me gusta.
Inspirada en César Augusto Londoño, sé que César se la pondría.
Me la pondría y me gusta.
Así?
Me gusta, bonita. A usted le queda bien, le queda elegante.
Muchas gracias,
distinguida.
César.
Bueno, ahora viene con,
yo sé
con
que
el palo.
Para televisión es un poco ruidosa. ¿Cierto? Para el almuerzo puede ser un poco escandalosa.
No, porque si uno
pero
tiene
de vez
una
en cuando
ensalada de colores tampoco es tan problemático.
Una ensalada de remolacha.
De bueno, remolacha, de apio,
sí,
de
aquí
coliflor.
Le cabe todo, ya. Amarillo también, de todo.
De acelgas. Bueno, Don Alberto Pardo. César, no le respondió a Steven, ¿por qué Colombia no puede hacer lo mismo de Marruecos? Don Alberto, pues sí se lo respondí, porque es que eso no es tan fácil. Si eso fuera tan fácil, todos serían campeones del mundo. Mire, don Alberto, Francia es el país que tiene mejores juveniles del mundo. Y perdió con Colombia, quedó cuarto. ¿O no estamos de acuerdo que Francia es el país que tiene mejores juveniles del mundo, Steven? Entonces no es tan fácil de hacer, sí, sabemos qué hace.
No, yo creo que
pero
España.
Pero vaya, hágalo y saque resultados. Bueno, puede ser España. Clara Hernández
pero,
Gómez
pero sigue sin Pereira. Pero sigue sin responder, César.
No, porque, no, ya le dije.
No.
Ya
no,
le dije.
No,
aquí,
no, no.
Mire,
usted,
aquí por ejemplo.
Usted sigue sin responder porque la pregunta es, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Entonces usted dice, no, que es muy difícil.
No.
No, pero esa no puede ser una respuesta.
No, pero a ver, le respondo desde otro ángulo. Por ejemplo, la federación tiene rama profesional Di Mayor y rama aficionada Di Fútbol. La rama aficionada tiene cualquier cantidad de torneos y cumple con los torneos. Entre ellos uno de la categoría C, donde hay más de 300 equipos. Ahora, que no ascienda la C y no descienda la B ya es un tema de Di Mayor y es un tema más profundo y que merece análisis en otro momento. Pero el tema de las escuelas, yo le decía ayer, aquí tenemos las mejores escuelas del mundo.
Pero pidámoslas.
Aquí tenemos, no, pues pídalas, perfecto.
Claro, no, pero pidámoslas, ¿para qué tenemos? Perdóneme, tenemos este micrófono.
A ver, ¿a usted le parece?
No para caprichosamente salir a decir, es que nosotros debemos ganar un campeonato del mundo ya. No, pero sí, hagamos lo que se está haciendo bien en otros lados. Miren, señores de la C,
si eso
de la B,
fácil,
de las ligas.
Campeones del mundo.
No, pero
ahora,
César,
yo le pregunto,
¿por qué echarnos a las petacas con la exigencia?
Yo nadie está diciendo que nos echemos a las
pues
petacas.
Pues es que usted dice que eso es muy exige. Difícil.
No, es que no es tan fácil.
Difícil entrar a la Universidad Nacional. Entonces, y uno siempre ve que hay alumnos que ganan el ICFES para terminar entrando a la Universidad
Cuando
Nacional.
Yo me presenté a arquitectura hace 40 años. Se presentaron 1.500
por eso,
manizales.
Y unos entran y otros
y pasamos
no.
Pasamos 80.
Y entonces nosotros queremos ser de los que entramos a la Nacional.
Man. ¿Y le parece malo ser semifinalista?
No,
¿le parece malo ser tercero?
Pero queremos ser campeones del mundo como Marruecos.
Si somos tercero es porque no estamos haciendo las cosas mal. ¿Y por qué ese desastre?
Pero Marruecos lo está haciendo mejor.
Y por... Ah, sí.
Entonces hagámoslo de Marruecos.
Ah, entonces seamos campeones del mundo, sí. Bien, pues.
Claro.
Dígalo todos
seamos
los días.
Campeones del mundo.
Saque un carrete que
seamos
diga.
Seamos campeones
vamos a ser
del
campeones
mundo.
Del mundo. Vamos a hacer. Eso sirve. Neurológicamente
seamos
sirve.
Seamos campeones del mundo.
Neurolingüísticamente sirve. Pero para eso hay que trabajar. No es suficiente.
Hernán Espinosa dice que mi chaqueta parece la del Mundial del 94 con el Chapulín Campos.
Sí, señor. El mismo uniforme de Campos y algunos de Higuita en un determinado momento. Pero el de Campos sí. Ahora, usted no tendría ninguna posibilidad de ser arquero. Ni siquiera de microfútbol. De pronto de banquitas. ¿O no? Bueno, mire.
Me iba bien
sigo
en,
con las
vaciadas. Las banquitas, sí.
Clara Hernández Gómez desde Pereira. César. Terco. Acepte que fracasaron los muchachos. Clara, voy a hablar del tema del fracaso, así como del tema de la jerarquía, por última vez en el programa. A ver, si uno fracasa, quienes fracasan son fracasados. Uno es cierto.
No, ella me dice, es cierto.
A ver, ella me dice que aplique lo que dice el diccionario, que fracasar es no cumplir los objetivos. Clara, uno no cumple los objetivos y fracasa cuando al frente no tiene un rival que se opone. Cuando voy a hacer un edificio y mi meta es hacer el edificio en 6 meses, si lo hago en 10 meses, fracaso, que es lo que pasa en las obras de nuestro país. Si yo me propongo agarrar 10 naranjas por minuto del palo y agarro 7, seguramente que fracaso en mi intento. Pero si el palo se mueve y no me deja bajar las naranjas, ahí no fracaso, que es el tema del fútbol. Usted no puede hablar de fracaso cuando al frente hay otro equipo que también entrena, que también juega bien, que también tiene buenos jugadores y que también progresa y tiene el mismo objetivo. Por eso yo no hablo de fracaso.
Javier Toro dice, le mando una pregunta a don César, usted verá si se la responde, ¿hasta cuándo se va a aguantar a ese cansón de Arce?
No, Arce no es cansón, no lo soltaba.
Bueno, y por acá dice Daniel Bustamante, fracasar es simplemente no conseguir un objetivo. Ese era el objetivo de la selección, ser campeona del mundo, lo dijo el director técnico. A eso es lo que yo me he referido. Bueno, que no es decirle a sus muchachos fracasados, que no es que todo fue malo. No, al contrario, hay muchas cosas buenas.
Hay muchas cosas buenas. El fracaso, venga, cuando hay un oponente, no se puede utilizar así.
Le doy este dato, César. Sí. Luis Díaz está entre los jugadores más caros del mundo. Yo sé que eso no es nuevo, pero el ranking sí lo han hecho juiciosamente.
Sí.
Y es un ranking de 100 jugadores. Lucho está en la posición número 61. 70 millones de euros cuesta Luis Díaz, según ellos. Pero si habláramos solamente de su posición, digamos que de los extremos por izquierda, sería el séptimo extremo más costoso del planeta. ¿Quiénes están por delante?
Sí.
Vinicius, Carabasquelia, Rafinha, Gildis, Williams y Barcolá. Los tres más caros del mundo en general.
Pare un segundo. Hay seis por delante de Luis Díaz.
Que fueron los que le acabo de decir.
¿Usted cree que los seis son superiores a Díaz?
Carabasquelia está al nivel de Díaz.
Sí, puede competir.
Rafinha es mejor que Díaz.
Correcto, uno.
Gildis,
Vinicius
no.
También. Grealish.
Hoy la versión de Vinicius...
Puede que no, pero digamos que en términos generales Vinicius cuesta más que Díaz.
Sí, puede ser. ¿Quién más? Gildis, no. Yo creo que todavía le falta. Es un jugador de 20 años, el de la Juventus. Williams y Barcola. Uy, Barcola es un jugador.
No, pero con Barcola es mejor Díaz para mí.
Sí, puede ser mejor Díaz. Yo pondría a Díaz, pues le dije en estos días.
Y Nico para Williams mí, también me quedo con Luis Díaz. Además, Luis
para
Díaz
mí,
tiene una ventaja.
Luis Díaz está entre los tres mejores hoy del mundo.
Puede ser, pero tiene una ventaja, Steven, muy grande. Y es que Luis Díaz te encara, Luis Díaz es hábil,
te
Luis
defiende.
Díaz te genera, pero además te defiende, te corre, retrocede, te hace un trabajo que hace que Kompany no lo saque nunca y lo deje 90 minutos.
Cierto.
Ahora, si metiera las que tiene, sería el mejor del mundo.
Ah, no, pues imagínate.
Si metiera las que tiene.
Ahí sí. Y los
pero
tres
no
más caros. Los tres más caros son Haaland en el tercer lugar, 180.
Pero es centro delantero.
Los mismos 180 de Bellingham.
Sí.
Yamal es el jugador más costoso hoy del planeta, 200 millones. Los otros colombianos que están fuera del ranking, porque son 100, no están entre los 100, pero son costosos. John Haider Durán, 35 millones.
Entre otras cosas, John
Haider Durán. Haider
sí,
Durán.
Pero lo defendió el presidente del equipo, dijo que ese cuento de que se inventó la lesión, que era mentira, que vio la resonancia magnética, ya está bien. Y
está entrenando con normalidad.
Está entrenando y ojalá lo recupere.
Entonces, Durán 35, Muñoz 25, Lukumi 25, Ríos 22, aunque como le digo, están por fuera de los 100.
Muy bien. Y el señor Kompany renovó con el Bayern Múnich,
o sea
que va
bien
a estar con Luis Díaz durante muchos años más, hasta el 2026. ¿Sabe cuánto se ganaba Kompany cuando firmó con el Bayern Múnich?
Póngale. 3 millones de euros.
12 millones de euros. No,
¿12?
3 millones, Sega.
Pero venía de descender, César.
No, pero es que en el
pero
Bayern la
cosa de descender,
es
maestro, que gana mucha
12
plata.
Millones. ¿Y sabe por cuánto renovó?
¿Por cuánto?
No sé. Pero dice...
El dato.
No lo sé. Pero leyendo hoy Bill, dice uno de los cronistas que hace una nota sobre la renovación de Kompany, que por lo menos le subieron el 33%. Es decir, que podría estar en 16 millones de euros. Ya seguimos. 6-1 en Champions, le ganó Barcelona al Olympiacos. 3 de Fermín López, 2 de Rashford y 1 de Yamal. Jugó desde el minuto 57 con uno menos el equipo griego. Dice Juan Carlos Berrío que su chaqueta parece gasolina en agua.
Si la quieren ver, conéctese al YouTube de Caracol Radio, ahí estamos en vivo, que ha generado más comentarios esta chaqueta que el arbitraje en Colombia, Dios mío.
Bueno,
no pensé que fuera a ser tan polémica la chaquetica.
Y ya les voy a dar la formación de Millonarios, ya vamos a hablar del Tolima.
Oiga, y el
Fafá
tema de Dairo,
reportó.
Y el tema de Dairo Moreno.
Ah, el tema de Dairo, bien pueda las declaraciones de Dairo.
No, pues es que dijo que la gente especula mucho. Incluso ha mencionado que después de la eliminación de la Copa Suramericana, él no jugó no porque estuviera en malas condiciones, ni porque estuviera borracho, sino porque psicológicamente lo había afectado mucho la eliminación.
Eso
y que
es
no estaba en condiciones para jugar al
Eso
fútbol.
Eso es cierto. Lo que pasa es que cuando uno se afecta psicológicamente y se refugia donde no se debe refugiar, el tema es complicado. No es que Dairo
pero él desmintió cualquier
haya faltado o no sé qué, pero Dairo, se te fue la mano. Dairo, se te fue la mano y hay que reconocerlo. Y por eso no estás jugando en el Once Caldas. Ahora, un jugador que a los 40 años, con la meta de llegar a los 40, a los 400 goles, se afectó psicológicamente y se bajó de ánimo y entonces no está en condiciones de jugar, perdóname. Eso no es serio ni es creíble en el caso de un jugador del recorrido de Dairo. Ahora, hablando de profesionalismo, el que es muy poquito profesional es Neyser Villarreal. Millonarios ha iniciado un acto administrativo disciplinario contra el jugador porque no se quiere presentar a entrenar a Millonarios teniendo contrato. Ya lo había hecho después del torneo suramericano donde fue goleador. ¿Quién sabe qué dijo Neyser? Goleador, figura, me reciben. Bueno, dejó de ir 8 días. El lateral derecho, Carlos Sarabia, se presentó como debe ser. Sarabia se presentó ayer en Millonarios y le perdonaron. Después del suramericano le perdonaron y lo puso David González. Lo pusieron 15 partidos y no marcó. Y esta vez sucede exactamente lo mismo. Y algunos lo piden para que sea titular de Millonarios y otros hasta para que llegue a la Selección Colombia de mayores. Hombre, lo primero que hay que hacer es ser profesional. Yo entiendo que César Torres habla muy bien del pelado como jugador, pero está muy mal asesorado, muy mal rodeado, y uno tiene que ser señor, cumplido, profesional y respetar los contratos para que lo tengan en cuenta.
Bueno, otros pasos en falso del muchacho, la verdad. Es
sí, triste. Desafortunado. Tiene todas las condiciones porque, insisto, César Torres dice que es muy buen pelado, pero parece que lo están aconsejando muy mal.
No, pero no es nuevo, ¿no? Un año aconsejándolo de la peor manera.
No es nuevo y el manejo de Villarreal es grave y Cruzeiro dice que no tiene ningún contrato firmado. Ahora, no lo debería tener firmado porque tiene contrato vigente con Millonarios.
Claro.
Tendría que ser un precontrato, que es de lo que se habla.
Que en realidad los precontratos jurídicamente tienen una validez escasa, ¿no?
Sí.
Los abogados siempre dicen que los precontratos no tienen mucho peso.
Hay líos legales.
Exactamente.
Bueno, Millonarios, dicen que De Amores podría jugar hoy, aunque me dan a Noboa.
Yo creo que el titular sería Noboa, ¿no?
Yo también creo que el titular debería ser Noboa, pero dicen que De Amores podría jugar. Elivelton, Moreno Paz, Juan Pablo Vargas y Arias, porque Vanguero está suspendido. Nicolás Arévalo, Steven Vega, Macalister Silva como titular o en su defecto Hurtado Cabezas, Becan Castro, Alex Castro y Leonardo Castro. Y el Bucaramanga con Quintana, Byron Duarte o Aldair Gutiérrez, ahí hay duda, Jefferson Mena, Carlos Henao, Carlos de las Salas, Leonardo Flores, Gustavo Charrupí, Kevin Londoño, Faber Gil, Fabián Sambuesa y Luciano Pons. A propósito de Pons, buen equipo tiene el Bucaramanga.
Es un gran equipo, pero ojo, Millonarios, César, Millonarios
tiene... Si no gana hoy, Steven,
sí, chao, sí, tiene la obligación absoluta. Pero ahora, Millonarios, digamos que no llegase a ganar hoy. Ojalá y para los hinchas que quieren que esté, no suceda. Pero si no llega, tienen la obligación de seguir compitiendo a máximo nivel. ¿Sabe por qué? Porque en la reclasificación todavía está bien ubicado y todavía podría competir por torneos como la Suramericana.
Es que esa es la clave del cuadro Atlético Bucaramanga. Si hoy el Bucaramanga llega a ganar, el Bucaramanga prácticamente se quitaría de encima Millonarios. Mire, Millonarios tiene 64 puntos y Bucaramanga tiene 59. Si gana Bucaramanga, sumaría 62, Millonarios 64 y prácticamente eliminado. Se lo quitaría de encima y el Bucaramanga, independiente de todo, estaría asegurando torneo internacional. Como usted dice, Steven, hay Millonarios que está jugando Copa Suramericana, porque yo creo que al Once Caldas, que es noveno con 55, a 4 del Bucaramanga no le va a alcanzar, aunque sería muy bonito que ganara 4 de 4.
Exactamente.
Pero tiene que ganar 4 de 4 para meterse en la pelea.
Oiga, me está preguntando un oyente, un televidente, ¿qué opinamos
teleoyente,
Gabriela Romero, ¿qué opina de las declaraciones de Pekerman acerca de que no vamos a ganar nada? ¿Usted las vio? Yo sí, las leí.
Yo las leí, pero después busqué el audio y no encontré el audio. Y Pekerman no es como para declarar que Colombia no va a ganar nunca más nada porque se fue.
Pues mire, él dice, no, pero él no dice que porque él no está. Oh, él dice, Colombia es un torneo para que el fútbol local no evolucione mucho, es muy difícil. La oportunidad de crecer en selecciones cuando los jugadores van a las ligas importantes del extranjero, es decir, la liga colombiana, él dice, no funciona. Muchas veces no tienen acceso.
Tiene razón, en la liga colombiana.
Pues solo es que Lorenzo no ha llamado jugadores de la liga colombiana casi.
Sí, porque los de afuera tienen ventaja.
Y dice, veo que todavía va a sufrir hasta que se pueda cambiar una estructura que es muy difícil cambiarla.
Ah, pero eso está bien.
Eso es
hay que cambiar cosas, como usted dice.
Él está criticando directamente al fútbol colombiano.
Ah, sí, pero está bien, a las estructuras del fútbol colombiano.
A las estructuras
del fútbol colombiano. Hay que cambiar cosas. Pero no digamos que cambiando el torneo de dos por año a uno en el año, se mejora el nivel técnico. Ese es cuento de los entrenadores, no crean en eso. Fafá, 1.509 espectadores en el partido de Techo, Equidad 0, Tolima 0. El partido se resolvió muy fácil. A los 18 minutos, la expulsión de Brian Montaño de Equidad le dio toda la posibilidad al Tolima, que anotó con Gerson González figura los dos goles, ganó, y creo que ese resultado, Steven, ya ponía al Tolima con 26 puntos prácticamente clasificado.
Bueno, en este momento el Tolima quedó con un panorama súper claro para la clasificación. Ayer, si Santa Fe hubiera ganado, César, hubiera también quedado en un lugar muy privilegiado. La verdad es que es un acto de fe. Lo de Águilas Doradas, lo de América, lo de Millonarios, lo de Pereira, yo creo que es un acto de fe, porque sí está difícil. Si, por ejemplo, Santa Fe llegase a ganar contra Millonarios, ese es el rival más complicado que tiene Santa Fe en el camino. Usted mira el resto de los rivales en el calendario Independiente Santa Fe y son rivales de menor rango, de menor competencia, exactamente. Entonces sí me parece que en este momento es un acto de fe lo que están haciendo los equipos que están remando de atrás para adelante.
Bueno, Messi, 29 goles en 28 partidos, mejor jugador de la liga en la última jornada, además MVP de los goleadores, hizo 3 en el último juego. Hay dos historias de Messi. Primero, hablaron el Kun Agüero y Saviola, y hablaron de Messi y dicen que está listo y que es una maravilla que pueda jugar el próximo campeonato del mundo. Pero hay una historia con Alex Song. Resulta que Alex Song, que es como Milla de Camerún, le contó un día a Messi la historia de lo difícil que vive la gente en su país, de la cantidad de hambre y de cosas que hay en Camerún. Y Messi dijo, bueno, empezó a hacer gestiones y generó una institución, un instituto para darle comida a 15 niños
al día.
Qué
bueno, qué bonito.
Y después ayudó para construir un albergue con 1 millón de euros. Pero le puso una condición a Alexón. ¿Sabe cuál fue?
¿Cuál fue?
No cuente que fui yo.
Bonito. Mejor todavía.
Fui yo.
Mejor todavía.
Se supo mucho después y hoy se cuenta la historia. Pero mire la pelea interesante, porque vamos en el último albor del pulso a escoger el mejor 9 de la liga.
Pero antes le confirmo, claro que usted ya había mencionado el partido, pero le confirmo, Richard Ríos es titular en el Benfica en el partido contra el Newcastle que comienza en 7 minuticos.
Correcto. Entonces, Messi 29 goles en 28 partidos. Haaland 51 en 46 con la selección y 14 goles en 10 con el Manchester City. Harry Kane, 19 goles en 11 partidos con el Bayern Múnich. Mbappé, 14 goles en 10 partidos con el Real Madrid. Y Dembélé, que volvió después de una lesión larga, 35 goles en 53. Esa pelea por los goleadores está espectacular.
Está buenísima.
¿Cuál es el mejor 9 de la liga para usted?
Fridiszewski. Para mí el polaco, no solamente haciendo goles, lo vio jugar ayer.
Sí, lo vi jugar ayer y jugó muy bien.
Es incisivo, es un jugador
no
que...
¿No fue figura del todo?
¿No?
Sí.
Pues rescató el empate.
No, pero jugó bien.
Otra le pasó al ladito del arquero, una opción bastante clara.
Pero
una asistencia
para
suya para un remate de Haaland Barrera. No, a mí me parece que jugó un muy buen partido Fridiszewski. Y es que eso es lo que lo hace interesante. Un jugador que no solamente es el goleador hoy de la Liga Colombiana, sino que además aporta en juego.
¿Pero sabe cuál es el que más me gusta a mí?
El Búfalo.
No.
¿Cuál?
El Titi Rodríguez. Porque es que es el que menos juega y lleva 6 goles.
No, pero el Titi no es mejor.
Ahora,
el Titi no es mejor que Fridiszewski.
9 goles en 14 partidos.
No, pero
es mejor que Paiva, porque no lo ponen.
Tampoco es mejor
pero
que Paiva.
Pero en eficiencia goleadora, mañana le doy el dato.
No, pero cuando lo pusieron de titular ahí se rajó un poquito.
Ahora, ¿no le gusta Pons, que ha hecho 8 goles en 14 partidos?
Claro que me gusta, pero me gusta más Fridiszewski. Y el segundo para mí es Morelos. Y el tercero es Pons.
¿Ampliamos el dato mañana?
Sí, señor.
Porque Morelos, como jugador de fútbol, en la posición de centro delantero, creo que es el mejor. Mañana nos vemos. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.